Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Y 6 minutos de la mañana.
Ay, señor.
Ay, cómo están las cabezas. Nos falta nada, 54 minutos para llegar hasta la una, tercera hora de radio aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. ¿Cómo se pasa la mañanita cuando uno está a gusto, Sergio y Belén?
La verdad que sí, va a decir aquello de estando tan a gustito, pero
no es de ninguna saga.
Claro.
El tan a gustito, no.
No, podría haber venido bien ayer, pero hoy no.
Sí, pero es que además no hay saga, ¿no?
No,
cante.
No, verdad, pero bueno, formaba parte de...
¿No?
De la familia jurado.
Era jurado, pero en realidad no hay saga, Rocío, no hay saga
jurado.
Musical. En el caso de hoy... En el caso de hoy, sí hay dos sagas.
Sí, correcto.
La saga de los Flores, la saga de los Iglesias. Hoy enfrentamos en el duelo musical a los Benjamines que cantan a Rosario Flores y a Enrique Iglesias.
Pachuru, pachuru,
y aquí
pachuru.
Tienes a Rosarillo, más venida arriba, más como para bailar o más como para hacer zumba, quién sabe.
Sí, porque nos contaba Beatriz, una de nuestras oyentes que ya optó por votar a través del WhatsApp, que le gustaban tanto Rosario como Enrique Iglesias, pero que su voto iba para Enrique porque utiliza más a Enrique con el zumba. Ella es profesora de zumba. Enrique dice que baila 3 o 4 canciones, pero de Rosario solamente una. ¿Qué canción bailas de pones en zumba de Rosario? Preguntaba Belén, quería saber. Pues esta, el meneíto. De esta canción, el meneíto tiene coreo, una coreo hecha a Beatriz para su clase de zumba. De Enrique utiliza el bailando, que le hemos puesto, Noche y Día con Juan Magán, Me Pasé de Copas, Move to Miami y también Súbeme la Radio.
Esta que está sonando.
Yo me quiero ir a una clase de zumba con Bea.
La verdad que sí. Oye, está bien que nos vayan haciendo también aportaciones musicales, ya que estamos defendiendo sagas,
claro.
Ya que estamos defendiendo artistas, así vamos viendo un poco la variedad, ¿no? De todos los palos que en un momento dado han podido tocar.
Si enfrentásemos entonces a Rosario y Enrique en continuando la saga, el mejor que para zumba, pues tendremos que poner el meneíto o Súbeme la Radio.
Pero... Es una zumba muy folclórica, ¿no? Digo esta, con esta
sí,
canción.
Sí, sí.
Una zumba folclórica. No lo había escuchado nunca. Pero que estas no eran las canciones con las que nosotros hemos empezado a jugar. Con
flamenca,
las que nosotros
decir.
Hemos empezado
sí.
Nuestro duelo musical.
Yo he optado por
él.
No dudaría la canción que, bueno, compuso, popularizó a Antonio Flores, pero que luego Rosario hizo suya, la grabó. Y es uno de los momentos más emotivos y que la gente se viene arriba de sus conciertos. Y este año, 2023, ha protagonizado uno de los memes más compartidos cuando ella, en una actuación en directo para un gran evento, de la emoción, de sentir el calorcito del público, como dice ella, pues se ponía como loca a gritar el pachuru, pachuru, pachuru.
La elección de Sergio Martín Romo continuando la saga, la elección en este caso mía de Belén Almonacid, bueno, pues obviamente ha sido la de Enrique Iglesias, saga de los Iglesias, aquel que decidió meterse en el mundo de la música porque lo llevaba en los genes, porque lo llevaba en la sangre, pero era un sueño oculto, no se lo había contado a su padre y bueno, pues por ahí tuvieron sus más y sus menos, aunque después es verdad que se reconciliaron y son los mayores fans el uno del otro y el otro del uno, eligiendo pues este tema, este Bailando año 2014, colaboración pues obviamente con este grande que es de esta vergüenza.
Hombre, yo creo que se merece ganar Rosario porque es una monstrua, es decir, es que ella es una monstrua y es que es así, es la palabra, ella es una monstrua, pero claro, en el fondo yo creo que debería ganar Enrique hoy porque le quedan ya pocas oportunidades de ganar, en activo.
Qué malo eres.
Las sagas, porque ha anunciado que se retira.
Ha anunciado que se retira. El último disco que grabará saldrá a la venta el próximo año, el 2024, pero no es un retiro total. Esto es importante que lo recalquemos. Él va a seguir escribiendo canciones, las irá grabando incluso él y las irá sacando poquito a poco. Pero como tal, como un álbum completo, el del 2024, el del año que viene, va a ser el último.
Es decir, que deja de, él deja de creer lo que es el disco de toda la vida.
Sí, se ha pasado un poco a la fórmula que últimamente está funcionando, que es ir sacando canción a canción, pasito a pasito, pues se va haciendo ese camino.
Pues está claro, de momento vamos a ir cerrando
hay que dar los resultados, hay que dar la foto, ¿no?
El telón de este estamos en el ring, ¿no? Es una lucha
dialéctica,
con cariño, sí, pero cada uno barre para lo suyo. ¿A quién decides cuál es el elegido por la audiencia de hoy? Hay dos vías donde podéis estar participando, jugando, concursando. Sí, porque queremos que os mojéis. 628-091-117, 628-091-117, teléfono de WhatsApp. Ahí nos podéis escribir. También podéis participar en nuestra cuenta de Twitter, X. Arroba buenos días OM. Luego a la 1:05 os venís otra vez para acá y nos contáis cómo está.
Pero vamos a decir cómo está en este momento, que no lo hemos dicho.
Ah, no lo habéis dicho.
No, no lo hemos dicho.
A las 12:12. Belén, recuenta.
Venga, vamos
cómo
con
va
el
X-Twitter.
Arroba buenos días OM. Duelo musical continuando la saga. Gana en este momento Enrique Iglesias con un 83% de los votos. 83, Rosario. Obviamente, echar cuentas, 17%.
Pues en este momento, en WhatsApp, recordamos que hace una hora Rosario llevaba un 66%. A esta hora ha remontado Enrique Iglesias y estamos a un 50%.
¡Empate!
Empate en WhatsApp. 50% para Rosario, 50% para Enrique.
La física y la química que tenemos
en este momento ganaría Enrique Iglesias 1-0.
Venga, a ver si lo conseguimos. De aquí a la 1:05 podemos ganar los de la saga de los Iglesias.
Venga, pues luego vamos a salir de dudas. No dudaría que diría Rosario, así que...
Eso es barrer hacia
no
un
dudaría,
lado.
No, hombre, claro, no, no.
No,
claro.
Lo diría ella.
Ir hacia un
lo
lado.
Diría ella. Pero a mí me gusta mucho bailar, ¿eh? A mí
me gusta mucho bailar. Sí, sí, sí. Pachuru, pachuru.
No. Venga, Pachuru, todos los Pachurus, todos los monstruos, todas las monstras. A enviar WhatsApp 628-091-117 o a votar en nuestra encuesta en X Twitter.
Venga, pues luego os espero por aquí, gracias. Adiós.
Qué bonita canción, sabor, sabor.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Siempre que escucho esta música es que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jare Joy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robin Son Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Cuando son las 12 y 15 minutos de la mañana, cambiamos de tercio musical y nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Viena. Aunque más bien Viena va a venir hacia nosotros. Y ahora me explico. Bueno, ya saben que cada primero de enero son millones las personas que siguen desde sus hogares a través de la televisión ese tradicional concierto que ofrece la Orquesta Filarmónica de Viena. Y una vez más, este año, un pedacito de ese concierto también se va a poder vivir en el Auditorio Nacional el 3 de enero. Y el cofundador de Hispania Conciertos e ideador del ciclo de Viena en España al que pertenece esta actuación es Lavinot Elsani, a quien ya voy a saludar. Lavinot, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muy bien.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van los ensayos para uno de los conciertos más importantes del año?
Pues todo muy bien, con muchas ganas de presentar este concierto fantástico.
Y tanto. Un concierto que además siguen, como decimos, allí en Viena muchísimas personas, pero que además vamos a poder disfrutarlo de cierta manera, con una versión reducida, ¿no?, de lo que es esa orquesta aquí en España.
Así es, sí. En 3 de enero, en Auditorio Nacional en Madrid, Philharmonic Ensemble, miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena, van a interpretar un concierto similar que se interpreta en Viena, en la manera reducida, como se ha dicho, pero siempre de más alta calidad que se puede escuchar.
Claro, son piezas célebres, míticas, que conoce muchísima gente y que se pueden vivir en directo en ese espacio en el que yo creo que es algo especial, ¿no? Porque siempre los conciertos de Año Nuevo, además la gente tiene ganas de estrenar el año y qué mejor manera que hacerlo de esta forma.
La música de Strauss en general es un sinónimo de alegría, de fiesta. Y pues también es el concierto de Año Nuevo de Viena cuando se inició para esto, para que la gente tiene esperanza, tiene alegría, felicidad. Uh-huh. Y por eso la gente viene, disfrutan y están felices, y los músicos también. Y eso es, para nosotros no hay mejor manera para empezar el año.
Claro,
y con la música de Strauss.
Tanto. Es una tradición esta, ¿verdad?, la que nos dice que se remonta hace cuantísimo tiempo en Viena para celebrar y festejar que empieza un año nuevo con este concierto.
Sí, desde 1939, y en Viena siempre dicen, hasta que no se ha escuchado más de la vez que no ha empezado el año. Uh-huh. Y en Madrid esta vez va a empezar dos días después de 1 de enero, pero sí, estamos muy felices de frente a ese.
Claro, empieza más tarde porque lógicamente también los músicos se tienen que venir hasta Madrid.
Sí, así es, sí, sí. Ajá. Tienen ensayos, conciertos, y de verdad que estamos muy felices de poder tener ese 2-3 días libres para ofrecer ese concierto. En
claro. ¿Cuánto dura este concierto? ¿Es apto para todos los públicos?
Una hora y 50 minutos, casi dos horas, sí, con pausa.
Claro, hombre, si llevamos a los niños chiquititos, pues hombre, corremos el riesgo de que igual alguno con esta musiquita no se vaya relajando de más. vamos a hacer una invitación, ¿no?, a todos nuestros oyentes para que acudan a este concierto, como decimos, el 3 de enero en el Auditorio Nacional, concierto de Año Nuevo de Viena, que es una fantasía absoluta con esas piezas de Strauss. ¿Cuántos temas se tocan, por cierto?
Empiezan con de Strauss, los de la Obertura de Murciélago, y también vamos a tocar Brahms de Ives, y acabamos con Danubio Azul y Marcha Terrestre, como estamos escuchando en fondo.
Y entiendo que las personas acuden con la pretensión de acabar por todo lo alto con ese brindis, ¿no?, de todo el mundo en pie y festejándolo.
Sí, así es. El Marcha Terrestre que no falta, no puede faltar. Y no va a faltar tampoco en ese concierto.
¿Usted también participa en el concierto?
No. Yo soy de parte de management y estoy con músicos, con música ya 20 años, pero en ese concierto no toco, ¿no? Ajá. Ahí están los mejores de Filarmónica de Viena y pues
Sí. Bueno, pues va a ser una oportunidad que para quien todavía no la haya disfrutado, vuelven a tener este año, en este caso en el Auditorio Nacional, con esta orquesta maravillosa que viene de Viena, y qué mejor forma, como decimos, de brindar por un año cargado de éxitos y cargado de buena música. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Lavinod Elshani.
Un placer, muchísimas gracias.
Y feliz año, buenos días.
Igual.
Bueno, pues una oportunidad también de tantísima oferta cultural y de ocio que tenemos aquí en Madrid, que es una amalgama de todo. Es que tenemos exposiciones musicales de todo tipo y condición, para niños, para grandes, magia, bueno, en fin. Pues esta es otra de las propuestas que os hemos traído hoy aquí en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Creo que a todos nos ha pasado hacer un regalo a un niño o una niña y abrir la caja, abrir el envoltorio y va y se pone a jugar solamente con esa caja y ese envoltorio y el regalo lo deja a un lado. Probablemente luego lo aproveche y además le gustará. Pero, ¿qué ha ocurrido para que le llame la atención esa caja o ese envoltorio? Pues probablemente porque ha abierto su imaginación y no está viendo una caja, está viendo las múltiples opciones que puede ser o que puede construir con esa caja. Y eso es estupendo, eso es precioso y es una forma de algo que llamamos en medio ambiente o en sostenibilidad reutilizar, darle otro uso a esa caja, y eso se hace con imaginación. Y ahora en estas fechas en las que los niños y niñas tienen mucho más tiempo libre, están en casa, se juntan con otros y a veces dicen me aburro cuando están rodeados de juguetes, es muy buena oportunidad para facilitar que podamos aprender y hacer algo útil. Les propongo que podamos crear o ayudarles o facilitarles que creen juguetes con materiales reciclados. Partamos de esa misma caja. Imagine que tenemos una caja cuanto más grande mejor, nos da muchísimo más juego una caja de cartón que luego ya pasaremos a reciclar, pero mientras puede ser un castillo, una fortaleza, podemos hacer un muro, una fortaleza juntando cajas de distinto tipo, o algo que me encanta, que es que si tenemos una caja muy grande podemos vaciar un lado y transformarla en un televisor y hacer que no solamente lo crean, sino que además puedan ir haciendo, desarrollando sus propios programas, puedan desarrollar la imaginación y hacer que sean la parte interna del televisor contándonos historias o cosas preciosas. Las cajas de cartón dan muchísimo juego y podemos construir muchos juguetes, objetos. Tenemos en internet cantidad de opciones sobre ello e ideas estupendas. Y otra cosa de cartón estupenda son las cajas de zapatos, rollos de papel higiénico, las de papel de cocina e incluso las hueveras. Con esas cajas de huevos podemos crear oruguitas, cocodrilos, hasta helicópteros. Tenemos muchísimas opciones y podemos fabricar un montón de cosas con ellas. Una cosa más simple que una piedra también nos da juego. Podemos buscar piedras, que es una forma de salir y pasear, piedras que nos parezcan que tienen una forma curiosa, luego pintarlas y crear personajes e inventarnos historias, crear y desarrollar historias o crear dioramas incluso con esas figuras. Podemos hacer trenes, lo mismo una vez más, animales o distintos personajes que interactúan. También podemos jugar con botellas de plástico. Todo ello después a su contenedor, ya sabe, las de plástico, en este caso al amarillo. Y podemos hacer hasta un set de bolos. Podemos con 10 botellas pequeñas, pintadas, decoradas, hacer unos bolos estupendos. Se pone un poco de peso en el fondo, de arena, para que tengan estabilidad. Y son divertidísimas. Y podemos incluso jugar con objetos de tela, construcciones de este tipo. ¿Qué es lo que estaríamos aprendiendo? Estaríamos, por una parte, pasando un rato muy agradable, desarrollando la imaginación y dándonos cuenta y comprendiendo que las cosas pueden tener muchos, muchos usos. La Navidad es también un buen momento para poner la imaginación y el reciclaje al día.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
las ciencias adelantan, que es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
Ya está, ahora lo que voy a hacer es adentrarme de la mano de Lorena Sánchez, que es nuestra experta en ciencia, en esos temas que nos suscitan la curiosidad y que la ciencia nos brinda en bandeja, aunque, atención, a veces también los científicos nos las pueden jugar. Lorena, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí estoy, que sepas que con gripe A como medio Madrid.
Madre mía.
Claro, oye, yo no me quiero perder nada. Pues nada, hay gripe para todo el mundo, pues para mí también.
Oye, ¿cómo estás?
Pues así, así se como y con mascarilla, que han vuelto las mascarillas.
Ya, y tanto, sí. Se están viendo mucho las mascarillas. Es verdad que no solamente hay COVID, asociamos todas las mascarillas con el virus, con el coronavirus, pero hay otros virus, como es tu gripe, por ejemplo, y otros tantos que están ahí en el ambiente. Así que, por favor, haces muy bien, apelemos a la responsabilidad de cada cual, y si uno tiene síntomas, que se ponga la mascarilla y no le estropee las fiestas al de enfrente, ¿no?
Claro, es una opción que ya tenemos para siempre, ¿no? Claro. Los digo para nosotros.
Bueno, esto no es una inocentada.
Esto no es una inocentada.
Que los científicos también nos la pueden jugar, y parece que lo saben hacer así, de una manera que, bueno, nos la calzan, porque como son científicos parece que todo tiene mucho rigor, pero hay temas que no. Y nos estamos anticipando, y aviso a navegantes, que mañana es 28 de diciembre, al Día de las Inocentadas, Lorena.
Para mí uno de los días más divertidos del año. Las inocentadas realmente me encantan, y las que anuncias, los científicos y las grandes instituciones científicas, hay veces que también se lanzan a publicar estas inocentadas o bromas, que hay algunas que me encanta destacar porque son épicas.
Sí, sí.
Por ejemplo, la NASA tiene una página que es la Foto Astronómica del Día, que si no conoces es una página extraordinaria para visitar, y en una ocasión la NASA en esa página suya publicó la foto de una vaca con traje de astronauta.
No.
Entonces, sí, bien bonito. Y entonces lo que publicaban entonces es que estaban diseñando, los ingenieros habían diseñado un traje espacial para poder llevar, después decían, finalmente a partir de modelos computerizados y más de una docena de medias noches ordeñando, nuestros ingenieros han diseñado, construido y probado el nuevo módulo de pasto lunar. Un traje espacial para vacas, y ahí está la foto de una escultura de una vaca con su traje espacial, que se llama Moonwalk, el traje de paseo y de pastoreo para vacas.
O sea, era que en lugar de ser un modelo computerizado, era un modelo pasteurizado.
Un modelo totalmente pasteurizado. Otra gran inocentada, esta la publicó Nature, y es que publicaron la existencia probada de dragones. Los dragones existieron. Lo relacionaban con un hallazgo de un documento de un monje que se había encontrado en la Universidad de Oxford. Entonces ese documento probaba que en la Edad Media existieron los dragones, y es una época que fue un paraíso para los dragones, porque además de porque tenía temperaturas sumamente altas, porque había abundancia de caballeros, que es la presa natural de los dragones. Así que existieron los dragones. Y avisa Nature, pueden volver, pero en un momento en las temperaturas por el cambio climático, los dragones pueden volver, prepárense.
Vaya. Bueno, pues sí. Entre dragones y vacas andaban las inocentadas, lo que no es una inocentada, sino que son acontecimientos importantes científicos que esperamos que traiga el 2024 y que adelanta Nature. Es, entre otras cosas, la importancia que tienen los amigos también para los simios, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, esto es que es una investigación muy bonita que se ha publicado en estas semanas, y tiene que ver con lo que se conoce como la memoria social. hay algo que posiblemente no te das cuenta de lo llamativo que es, y es que tú puedes recordar perfectamente a amigos de la infancia, amigos que tuviste. Esta memoria social dura hasta, se sabe, hasta los 48 años. O sea, tú puedes recordar a una amiga de tu infancia 48 años después sin haberle visto. Esto tiene que ver con un proceso de la memoria que llaman memoria social, y es realmente destacado. Es verdad que a partir de los 15 años empieza a debilitarse un poquito, pero puedes recordar a alguien que hace 48 años que no ves y fue tu amigo. Es fundamental para establecer vínculos de confianza en nuestra especie. Pero lo que han visto es que tanto chimpancés como bonobos han hecho un experimento muy, muy, muy divertido en los zoológicos, en distintos zoológicos, en un zoológico de Edimburgo, en otro de Bélgica y en un santuario de Japón. Después les han enseñado fotos, imágenes de chimpancés y bonobos que compartieron esos espacios con ellos, en algunos casos hasta hace 26 años. El caso más extremo era un bonobo que se llamaba Luis, que no había visto a su hermana Loretta ni a su sobrino Erin durante más de 26 años. Y cuando le mostraron imágenes de Loretta y de Erin, pues mostró un sesgo sorprendentemente robusto hacia ambos, y en 8 ensayos distintos. Era capaz de recordar que aquellos bonobos formaban parte de su familia, de sus amigos íntimos. Que somos muy capaces, nosotros, no solo nosotros, sino también los bonobos y los chimpancés. Y esto también demuestra cómo esa memoria social, esa capacidad de recordar a los nuestros, es un rasgo evolutivo, algo que formó parte de nuestros ancestros comunes, con esta familia que tenemos tan tan interesante, ¿no? de chimpancés, bonobos y otros simios.
Vaya, qué curioso, ¿eh? Esto de que también se emocionan los simios y tienen en su recuerdo pues esas amistades, los colegas con los que han estado tantísimos años y de pronto reaparecen.
Y también explica esa sensación de alegría que te da cuando de pronto alguien contacta contigo y es un amigo de la infancia, ¿no?
Sí.
Y dices, ay, te lleva a ese lugar y a ese momento que viviste a su lado.
Bueno, lo que también nos espera en ciencia en este año que vamos a estrenar dentro de poquito, el 2024, es, más allá de los grandes avances de la inteligencia artificial, de esa nueva generación de vacunas de COVID, algún que otro titular que me sorprende bastante. Por ejemplo, uno de ellos que destacas, Lorena, es que los mosquitos se usarán, o que combaten, mejor dicho, ¿no? Enfermedades como si fueran armas, vaya.
Sí, mira, sabes que Nature saca todos los años un avance de lo que nos va a traer el año. Y como tú bien has dicho, ahora avances en inteligencia artificial, ahora avances en nueva generación de vacunas. Pero sí que destacaba esta de los mosquitos. Esto es una propuesta de una organización sin ánimo de lucro, World Mosquito Program. Es una organización australiana. Y a lo largo de este próximo año van a producir hasta 5.000 millones de mosquitos infectados por bacterias. Y esto va a ser a lo largo durante las próximas décadas. O sea, ¿qué tienen de interesante? Es que al estar infectado por esta cepa bacteriana, no pueden transmitir virus patógenos. Sabes que los mosquitos, las mosquitas especialmente, son las responsables de la transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, y algunas que son devastadoras.
Sí.
Pues al introducir estos mosquitos, que hablan de mosquitos como armas, que van a reproducirse, vamos a tener muchos más mosquitos incapaces de transmitir esos patógenos. Es una barbaridad este programa, porque es un arma biológica para combatir enfermedades que son una pesadilla en el mundo, ¿no? Entonces, es algo totalmente nuevo, totalmente experimental. Lo han aprobado los australianos y vamos a ver qué ocurre.
Bueno, pues veremos también qué ocurre con esa misión lunar tripulada que está organizando la NASA, y también veremos qué pasa con los superordenadores ultra rápidos.
Claro, son dos de las cosas que también vamos a hablar, y vamos a hablarlo aquí en esta sección seguro. Uno de los grandes acontecimientos va a ser, aunque sea en noviembre del año que viene, cuando la NASA lanzará una misión tripulada a la Luna, de Artemis 2, y transportará a 4 astronautas. Esta misión todavía no va a tomar tierra, pero sí que es la primera vez que volverán a llevar humanos a orbitar la Luna. Y los superordenadores ultra rápidos, perdona, está en marcha Júpiter, el primer superordenador a exaescala en Europa, una gigantesca máquina que puede realizar un quintillón, es decir, un billón de billones de cálculos por segundo. vamos a ver qué pasa.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero esto es que te van a derrapar los dedos en las teclas. Son
te van a derrapar los dedos en las teclas. Vamos a ver eso. Vamos a ir más deprisa que nuestras pulsaciones, sin lugar a dudas.
Ay, madre. Bueno, pues nos vamos a ir familiarizando con todo esto. Y además nos lo contarás tú por aquí ya a partir de la semana que viene. Que te mejores, compañera.
Muchísimas gracias, un beso muy grande y hasta la semana próxima. Un
besazo fuerte, Lorena, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Feliz año.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol.
Pues ha llegado el rayo de luz en forma de mujer que se llama Elena Miñambres y que está ya preparándose porque mañana no es una inocentada, no va a venir ella. No, 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 Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, que mañana es el Día de los Inocentes, madre mía, habrá que prepararse.
Sí, vete preparando, ahí lo dejo.
Sí,
es verdad que ahora con las fake news, los bulos y todo eso,
ya estamos
en el argot periodístico se ha perdido mucho lo de las inocentadas.
Tienes toda la razón, ¿eh? Bastante. ¿Cómo se inventan la gente las noticias y cómo pueden trastocar todo? Y ahora con la inteligencia artificial, imagínate.
Sí, sí.
Qué miedo, qué riesgo corremos. Calla, calla.
Bueno, te voy a dejar por aquí una guía para que se te quiten los miedos, que es precisamente de la inteligencia artificial, de Alberto Sánchez, que hemos entrevistado hoy, pero se nos tiene que quitar el frío del cuerpo porque hay que ver la que ha caído esta noche, por favor. Rascando ha estado el cristal, la luna del coche.
Y como tú, mucho madrileño que deja el coche aparcado a la intemperie, claro, hay que ponerle un cartoncillo, ese es el truco, ¿eh? Le pones un cartoncito o algo encima de la luna y así al día siguiente no toca rascar.
Yo
si
puedo
no...
poner un cartoncito con todos los cupones de lotería que no me han tocado.
Pero bueno, nos ha tocado tener salud, ¿no? Eso siempre se agradece.
Sí, sí, sí.
El
sí,
dinerito
sí.
Viene bien para tapar algunos agujerillos también a veces, pero bueno, la salud es fundamental.
Es lo más importante. Mira cómo está Lorena y cómo están también muchos madrileños.
Está todo el mundo enfermo.
Uf.
Es verdad. Estamos librándonos, pero no sabemos si por poco tiempo. Vamos a ver. También es cierto que los cambios de tiempo, de repente hace calor en un sitio, frío en otro. Estamos con el abrigo puesto, nos lo quitamos al momento. Bueno, la verdad es que la temperatura está siendo heladora durante la madrugada. Seguimos hablando de inversión térmica. Ayer la calidad del aire se resintió. Ya te venía anunciando que se veía esa boina de contaminación desde fuera y la calidad del aire debido a las partículas que se quedan ahí adosadas. Bueno, pues estamos respirando peor aire con este bloqueo anticiclónico que tenemos. No tenemos viento, no tenemos lluvia, no tenemos de nada.
De nada. Bueno, tenemos ánimo de fiesta y eso. Sí,
hombre, ánimo siempre, ánimo, vamos. Y al mal tiempo, buena cara. Como suelo decir yo, que no nos condicione tanto el tiempo, que la gente se me pone muy depresiva, que no hay luz, que es que el frío, que no sé qué. Ya vendrán tiempos mejores, todo llega.
No, lo que hay que hacer es tener también curiosidad, salir a la calle. Aunque hace frío, te abrigas.
Efectivamente, hay que mover el cuerpo. Bueno, lo que decíamos, hoy más o menos como ayer, sí que es cierto que van a ir llegando algunas nubecillas más y también la niebla sigue siendo muy persistente en el sur de la Comunidad de Madrid. Ayer la temperatura en Aranjuez se quedó entre los 4 y los 5 grados porque la niebla no levantó. Sí que levantó en un momento dado, pero no dio tiempo al termómetro a que levantara, que es cuando tiene que subir la temperatura máxima. Así que hoy más o menos igual, porque además tenían aviso en toda la ribera del Tajo por nieblas persistentes hasta las 12 de la noche. Así que hoy es un día más complicado, porque cuando vemos la niebla sí que es cierto que bueno, nos ponemos un poco más pachuchos, ¿no? Hay gente que le entristece mucho también la niebla. Hay que salir a la calle con niebla, con frío, da igual. Ya vendrá el solecito, que sí que es cierto que, por ejemplo, claro, tenemos la noticia en la Sierra Madrileña. ¿Qué está ocurriendo en la Sierra? Pues que amanecen con 5 grados positivos en el puerto de Navacerrada y que tienen más temperatura que en Madrid y en el sur. Estamos en Cercedilla, ayer se llegó a 16 grados.
Fíjate. El mundo al revés.
Va a haber que cambiarse la casa para allá. Bueno, es lo que tiene la inversión térmica de estos días, el bloqueo anticiclónico. Sí que es cierto que durante los próximos días algo de nubosidad va a ir llegando. Y de momento los modelos meteorológicos, el domingo por la noche es noche vieja. Vamos a ver si los que salgan por la noche, cuando lleguen por la mañana el año nuevo, no está lloviendo. De momento se ve algo de agua que puede llegar el lunes de manera clara, pero ya sabes que los modelos día a día y con paciencia, para eso estamos aquí, para ir viniendo a contártelo. Por eso digo. Así que lo que sí está claro es que parece que cambia la tendencia, que bueno, que tiene que llover, que también viene muy bien, que los embalses, eso sí, los tenemos bastante bien, están incluso por encima de la media del año pasado por esta fecha, que siempre viene bien.
Bueno, pues con tacones rojos se va a ir Elena Miñambres a disfrutar de estos días bien merecidos de fiesta.
Mañana todavía trabajo, lo que pasa es que viene Antonio a hacer el buenos días, claro.
Ah,
lo
que pasa que yo... Estar por aquí caer, era la inocentada.
Es la inocentada. Yo mañana para inocentada trabajo doble, trabajo a mediodía mediodía en Telemadrid y en la radio, en lo que haga falta, y por la noche también haciendo de Ainhoa González.
Ah, bueno, pues ya está. Es que te queremos mucho. Así
sí,
que te
pero ya el viernes sí, vacaciones. Venga. A disfrutar. Y pues feliz año a todos.
Te felicito entonces mañana también.
Venga.
Gracias.
Chao, a ti.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz.
Bueno, pues también, como no, no podía faltar a su cita Álvaro Martín, que está con nosotros. En este caso ya saben que abrimos los expedientes X. ¿Por qué nos da? Claro, hablamos de misterio y ya nos da por interpretar también así como todo ese halo de misterio, ¿no?
Sí, nos cambia la voz.
Bueno, pues en nada vamos a hablar de palabras del año que acaban de salir y es interesante. Pero, ¿cuál ha sido la noticia del año en el mundo de los enigmas, Álvaro?
Pues fíjate, te daría una a nivel internacional y te daría otra a nivel nacional. Uh-huh. Así que si quieres empezamos por la internacional, que tiene que ver con la palabra del año. Que la noticia internacional, pues, es las declaraciones que han aportado algunos exmilitares en el Congreso de los Estados Unidos, bajo juramento, cosa que ya hemos comentado, pero que hay que darle seguimiento, porque ¿qué pasó después, no? Bueno, la noticia básicamente venía a decir que esos tres militares representaban a tantos otros, pero bueno, eran, bueno, pues tres muestras del estamento militar. Dos de ellos eran pilotos y el tercero era un oficial de inteligencia, y venían a decir que se han visto muchos ovnis, que se han visto desde las aeronaves, que es algo muy frecuente y no de ciencia ficción, y que no saben lo que es. Pero más lejos de todo eso, empezaban a decir ya que quizás fuera algo que no es nuestro, que no es humano. El más famoso de los tres, que luego ha dado más entrevistas, se llama David Grass, es este oficial de inteligencia, que dijo que no solamente han visto y fotografiado, y hay vídeos, y cada vez van saliendo, hace muy poquito han salido tres vídeos nuevos de objetos que aparecen ahí en la pantalla, por ejemplo, de las cámaras que llevan los cazas. Bueno, pero no solo eso, sino que no solo las han visto, sino que las han recuperado, es decir, que las han derribado o se han caído, esas naves, esos aparatos, porque son tecnológicos y los están analizando empresas privadas, por ejemplo, de aeronáutica, para desmontar el OVNI, por decirlo así, y ver qué piezas lleva, qué tecnología lleva y replicarla. Esto es lo que se llama la ingeniería inversa. Uh-huh. Si tú coges un cachivache, lo desmontas y ves cómo se hace y lo fabricas tú. Esto se hace mucho en ambientes bélicos y demás, capturar prototipos del enemigo y hacértelos para ti. Esto es algo que se hace, pero si esto no es humano, como dice David Grass, dice, estos objetos son de origen, además no dice extraterrestre, dice no humano. Uh-huh. Porque además de todo eso, se han recuperado restos biológicos. Es decir, traduciendo las palabras, que no lo ha dicho así claramente, los cuerpos de los que estaban dentro de esos objetos. Uh-huh. Total, que tenemos una ecuación de ciencia ficción total, pero contada por un militar que bajo juramento, si se le pilla mintiendo, se le cae el pelo.
Ya.
Puede llegar a tener multas, puede llegar a tener prisión, etcétera, etcétera. Bueno, además en un tema tan serio que ha tenido tanto calado, sería todavía más flagrante y sería todavía más complicado el problema en el que se metería si miente. Ahora, el problema que tenemos, esto yo lo he comentado en tertulias, el problema que tenemos es que es un testimonio. No tenemos la foto, o sea, bueno, sí, la foto del cuerpo, por ejemplo, no la tenemos. Tenemos fotos de ovnis, pero no tenemos la foto del cuerpo del que está dentro. Si es que eso es real, ¿no? No tenemos datos tangibles que podamos decir, anda, pues lo que tú dices es cierto. Uh-huh. Simplemente es el testimonio. Sí, bajo juramento. el de él y de muchos otros, ¿eh? No solamente el de él. Él representa a varias personas. Se han hecho audiencias privadas. Esta fue una audiencia pública que fue hasta televisada, pero se han hecho privadas, donde él ya ha empezado a decir datos más concretos. ¿Quién le cuenta esta historia a él? ¿Qué personas pueden ratificar lo que él ha comentado? ¿Pueden confirmar esto? Por tanto, yo creo que a nivel... Esto, además, Nieves, salió en todas las televisiones, en todos los periódicos. Tú te vas, haces una búsqueda de Google. Bueno, pues voy a nombrar tres o cuatro importantes. El Mundo, El País, ABC... Todos.
Claro, es que es algo insólito, ¿no? Que se dé credibilidad, entre comillas, claro. Pero sí por lo menos se tenga tan en cuenta la palabra, el testimonio de este militar. Por lo tanto, que se esté investigando y que se haya llevado a ese escenario y ese ámbito político ya dice bastante, ¿eh?
Claro, claro, claro. Y esto tiene que ver con que se ha cambiado ya la terminología de los ovnis. Yo me niego a decirlo, como se va a decir ahora, que te cuento. Pero en el mundo anglosajón han cambiado UFO, UFO, lo han cambiado por UAP, que sería en español fenómenos aéreos no identificados, FANI. O sea, se supone que en vez de OVNI tenemos que empezar a decir FANI, me niego.
No.
pero es una de las palabras del año. Para la RAE, es una de fíjate si ha calado que una de las palabras del año es FANI.
Ajá.
Es como si en los años 70, yo qué sé, dijeran que la palabra del año es ovni.
Claro.
Pues nos sorprendería muchísimo. No es la ganadora, te digo. Ajá. Un poquito la lista.
Sí.
Amnistía es otra de las palabras.
¿Cómo no?
Que más... No solamente porque sean novedosas, sino también porque se hayan dicho mucho o claro. Porque hayan generado muchas líneas a favor, en contra, etcétera. Otra que yo no conocía, que me parece muy interesante, ecosilencio.
Ecosilencio.
El ecosilencio es el ocultamiento, que también tiene que ver con nuestros temas, el ocultamiento de información sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cambio climático, etcétera. Ecosilencio.
Uh-huh.
No ha ganado, y la ganadora ha sido otra que te va a sonar mucho y que está muy en boga, que es polarización.
Pues sí.
Polarización, que además ya no solamente en política, ¿eh? Uh-huh. Polarización en todo. Parece que todos los mensajes que nos llegan desde muchas esferas son para enfrentarnos.
Uh-huh.
O estás conmigo o estás contra mí.
Sí, los extremos.
Y hay una guerra de bloques ahora, una especie de guerra fría también, que está a nivel planetario, pero que también está en tu familia. Es decir, esto es así. Y lo estamos viviendo, ¿no? Esa crispación que genera la polarización. Así que creo que, aunque me duela, es acertado que la palabra del año para la Fundeu, para la RAE, sea polarización y no FANI, que es una palabra que además, como ya habéis visto, no me gusta mucho.
No le gusta mucho, no, para nada.
Esa es la noticia internacional.
¿Y la nacional?
La tienes aquí.
A ver.
Bueno, te traigo esta revista,
sí.
que además es que es muy interesante, de verdad, pero es que ha sido portada de un monográfico especial, esa cara. ¿Qué tiene de especial esa cara? Bueno, pues en nuestro país vivió en la Edad del Bronce una civilización que para los griegos era la civilización más antigua formada en Occidente, que se llamó así, Tartessos, Tarteso también en singular, hay muchas formas de contarlo, ¿no? Se supone que esta civilización, bueno, pues vivía de alguna forma cerca de un río que los griegos llamaban así, Tartessos, que se ha identificado como el Guadalquivir, también como la confluencia entre el río Odiel y el río Tinto en Huelva, porque en Huelva además hay yacimientos tartésicos, pero digamos que la civilización, los restos que hay, lo comprenden un triángulo entre Huelva, precisamente, Sevilla y Cádiz. Pero también hay vestigios, como te cuento ahora, pues por ejemplo en Extremadura. Porque este hallazgo, esa cara, y la gracia que tiene es que son los primeros rostros que se encuentran de esa civilización. Hasta entonces habíamos encontrado objetos religiosos, habíamos encontrado betilos, que son unas piedras que adoraban, pero sin forma. Y habíamos encontrado algunos restos óseos, animales, porque ellos practicaban el sacrificio ritual. En este yacimiento, que se llama Casas del Turuñuelo, que está en Guareña, en Badajoz, se ha encontrado, lo que es más famoso del yacimiento, es un patio de una casa donde hay, pues no sé cuánto, pero un holocausto enorme de caballos,
uh-huh.
que además están colocados, están todos, lógicamente, sacrificados, o sea, no se han muerto de forma natural ni para ser comidos ni nada. Es un sacrificio que se hizo en masa de, yo qué sé, pues a lo mejor 50 caballos. Lo digo por decir, que el número no lo recuerdo ahora mismo.
Uh-huh.
Entonces, En la quinta fase de esa excavación arqueológica, pues han encontrado esas caras, que además es que son unas caras muy curiosas, porque nos tienen como rasgos orientales,
sí.
quizás hasta incluso ya imaginando, tienen influencia casi india, budista, casi parecen también. Tienen, es verdad que tienen muchos rasgos helenísticos, muchos rasgos griegos, pero es que lo curioso de esta civilización es que no sabemos en qué idioma hablaban ni cómo hablaban, es decir, no se ha descubierto cuál era su forma de comunicarse, no se ha descubierto qué decían, hay algunos textos pero no se han traducido, se está buscando, y esto es muy apasionante, la piedra roseta de los tartesos para ver si su alfabeto era más parecido al íbero o al fenicio, por ejemplo, de los cuales tienen influencias. Y entonces es una civilización muy misteriosa que tenemos en España, que es que además de la noche a la mañana desapareció. Y de ese yacimiento de Casas del Turuñuelo se marchan sacrificando esos caballos, rompiendo esas esculturas. No están rotas por el paso del tiempo, están rotas a propósito. Uh-huh. ¿Qué querían expresar con eso? Y que de repente desaparecen del mapa y se borran. Ya no existe Tartesos. O sea, de un momento a otro, históricamente hablando, ya no están. Entonces han dejado ahí un legado misterioso que no sabemos descifrar y por tanto yo creo que a nivel nacional es la noticia del año. Y además esas caras han estado aquí en Madrid, han estado en el Museo Arqueológico Regional que está en Alcalá de Henares. O sea que muchos madrileños las han podido ver. Yo las he visto, como no, cara a cara, nunca mejor dicho, y son impresionantes cuando las ves de cerca. El nivel de detalle que tienen. Oye, que parece que son civilizaciones muy poco avanzadas, que no te imaginas que sean capaces de hacer algo tan bello, tan cuidado. Esas caras, por ejemplo, tienen un estucado por encima, son policromadas. O sea que, bueno, es una civilización muy bonita, que seguro que nos da mucho que hablar en el futuro, porque ellos siguen en el yacimiento trabajando y seguro que hay nuevas sorpresas.
Bueno, seguro que sí, y nos las contará Álvaro. Interesantísimo, como siempre, todos esos enigmas, misterios que nos traen Expediente X y que en el 2024 vamos a seguir aquí. Y por cierto, los oyentes ya lo saben, pero hay que recordar que tú tienes tu programa propio.
Sí. Y no paramos además. O sea que este fin de semana, la noche del sábado al domingo a la 1, vamos a recordar algunos momentos interesantes de este año, porque hemos tenido muy buenos invitados, muy buenos temas. Pero además voy a comentar una cosa que te avanzo ahora, si quieres.
Sí.
Algunas profecías para 2024. Oh. Hay un hombre que le llaman el profeta de las calamidades, otros lo llaman el Nostradamus inglés. Es un hombre que está ahora vivo, que está contemporáneo, tiene 69 años, Craig Hamilton Parker. Pues está ahora mismo, es como el vidente de moda. Y en su canal de YouTube ha dicho algunas profecías, como siempre suelen ser malas. Te cuento una solo, que además varios profetas se ponen de acuerdo en esto. 2024 será un año crucial para Putin, que podría fallecer. Incluso se habla de una especie de atentado o un asesinato o un intento de asesinato, y esto podría cambiar el devenir de la guerra entre Ucrania y Rusia.
Uh-huh.
Por otra parte, también avances científicos muy interesantes, que también se ponen, que siempre decimos cosas malas, avances científicos muy interesantes en el cáncer y en el Alzheimer, uh-huh, dicen los profetas. Ojalá que estas sí se cumplan, las que son nefastas pues no, pero que estas sí se cumplan. Profundizaremos un poquito más en esto y el lunes que viene, el 1, estaremos aquí hablando de, analizando el tema de las profecías.
Bueno, pues muy interesante, como siempre, esas profecías. Y nosotros nos aventuramos a decir que el 2024 va a ser genial, maravilloso.
Seguro.
Y seguiremos contando aquí todos esos enigmas y misterio. ¿Y sabes ahora lo que es un misterio, Álvaro?
A ver.
El reto musical que tienen hoy Sergio y Belén. Buenos días de nuevo, chicos.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, polarización, están polarizados también, porque claro, se han ido uno para un lado, otro para otro. ¿Cómo está ahora la cosa, Sergio?
Ay.
Bueno, pues ya hay que resolver.
Sí, hay que resolver.
Este duelo musical en la categoría Continuando la Saga. Los Flores versus los Iglesias.
Los Benjamines. Benjamines.
Rosario Flores enfrentada a Enrique Iglesias.
¿Y qué ha sucedido? Pues podemos decirlo prácticamente ya, ¿no? Quedan solo, 20 segunditos,
hombre,
para
que sean
menos 5 exactamente. Sergio ha conseguido ir robando botito a botito en su WhatsApp, que para eso es su chiringuito.
Mira, vamos a ver.
El 628-091-117.
Oscar en WhatsApp dice, hola, chicos, buenos días.
Hola.
Es una fiesta, animados, que bailáis. Bueno, pues que está bailando con nosotros.
Muy bien. Sí.
Rosario, el voto para Rosario, mi voto para ella y su gato, uyuyuyuy, gato, uyuyuyuy. Además, tributo en España. Dice...
A ver, eso no contaba. Eso
pero
no
es
contaba.
Que Pablo dice lo mismo. Rosario Flores no dudaría que ella paga impuestos en España.
Pero vamos a ver, una cosa importante hay que decir. Es que Enrique Iglesias no vive en España, Enrique Iglesias.
Buenos días, feliz Navidad. Alba, chicos, yo me quedo con Rosario porque me encanta la rumba. Ese ritmazo de sus canciones. ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha!
¡Marcha!
Vale, eso en WhatsApp, que como en digo, WhatsApp. Era normal. Sí, ese en chiringuito WhatsApp, de Sergio Martín Romo.
En WhatsApp, la anterior hora era estaba 50% para Rosario, para Enrique. Hemos remontado 66% para Rosario Flores, el resto para Enrique Iglesias, por lo cual en WhatsApp el duelo musical lo gana Rosario.
Pero ¿qué ha sucedido en X Twitter, arroba buenos días OM? Pues ha sucedido que Enrique Iglesias ha seguido ganando votito a votito a votito y se me ha convertido en el ganador de Twitter con un 85% wow. de los votos frente al 15% sí. de los votos.
Uno a uno.
Feliz,
uno a uno. Empatado, sí.
Está bien, está bien.
En WhatsApp ganan los Flores.
En Twitter ganan los Iglesias.
Álvaro, ¿para ti cuál hubiera ganado? ¿Rosario? O sea, digo, ¿tú a quién hubieras
sí,
votado?
Yo a Rosario, creo, porque me gusta más cómo interpreta y además... cómo no la interpreta con mucho más sentimiento.
Porque
no
ha tocado Sergio Martín Román el dedito en la llaga sensible.
Luego ya, hablaré con Sergio que me debe un jamón.
Bueno, eso
pero
ya...
en blister, ¿eh?
Vale, ya, me vale. Vale.
Yo no sé lo que tenéis vosotros entre manos. Nosotros tenemos esos botoncitos que son los de los diales, el 101.3 y el 106 de la FM, que no se muevan, que vienen los del partido de la una dentro de nada. Y mañana tendremos duelo musical otra vez.
Sí, sí.
Y tendremos mucho programa. Tres horitas del Buenos Días Madrid con Juanjo Ceballos en la realización técnica y con quien nos ha estado acompañando. Y estaré aquí con vosotros, Nieves Ortiz. Un beso, disfrutad de este día. Y que ya, mira, no nos queda nada de semana. Si está.
¡Oh, ni de año!
Venga, hasta mañana.
Adiós.
Como la leña en el fuego, la sal en las heridas. Cuatro filas bien seguidas. O nuestra boda en el sol. Y ya no sé si por naturaleza o por todo lo que mi madre ha luchado por mí, que ya no hay pájaro más.